Buenas noches, ¿cómo les va a los compas Heliodoro y Galateo? Galateo, Galateo, como sé.
A ver, ¿quién es el compa Galateo? ¿Puedo ser
El
yo esta
negro
noche?
es el compa Galateo.
Ah, bueno, entonces yo soy el compa Heliodoro.
Sí, señor.
Bueno,
Por
perfecto.
su inexplicable genealogía costeña. Pues por su lujo.
El compa Lewis.
Ay, ay, mi pana, todo extremadamente bien. ¿Y ustedes cómo han estado? ¿Cómo me los trata esta noche?
Hace tiempo que no frecuentamos estos espacios. De hecho, desde aquí percibo el tufo de los ebrios que están saliendo enseguida de mi casa. De hecho, fue muy curioso porque ahorita vinieron unos polochos y literalmente pues les dijeron que apagaran. Y de repente uno de ellos salió con un plato de carne y se fue. Y siguieron con la música. Entonces es ahí donde me pregunto, clase de corte les gustará a los tomos.
Wow,
Es el clásico desvanecido, ¿cómo que cuál?
El 8.
Parce,
El Mickey.
pero qué hermoso, la verdad. Qué hermoso ver cómo funciona la situación en este país. O sea, cómo funciona sí, cómo funciona la manera de sobornar a un agente de policía. O sea, una carnecita y listo, un asadito pa. Y qué bello, ¿no?
Con
En el país en el
guacamole
que vivimos.
y sí, con carga de guacamole y toda esa clase de cosas. Pero bueno, yendo al carbón, digo, al grano, quisiese como tal hacer referencia, hacer un hincapié en la causa que nos reúne aquí. Empezando primero porque ya han pasado varios días, ya hemos pasado varios días en los cuales no hemos frecuentado estos espacios por diversas causas de ocio, procrastinación y entre otras ocupaciones que no es necesario nombrar. Entonces, felices 30, felices 30, Galateo y mi compa Heliodoro. Felices 30, muchachos. Felices 30.
Compa, yo 30 no tengo, pues no sé. No sé si el compa tenga 30 también
Tenemos
o
la
qué.
edad del universo, compa Heliodoro. Tenemos la edad del universo. ¿Cómo suena el celular de un carpintero?
Creo que ese aporte fue magnífico, pero no, no malo. Estuvo re malo. Bueno, con ese chiste, bueno. Ahora sí, volviendo, retomando un poco el tema, felices 30. ¿A qué te refieres con esos felices 30, joven Joan? Sé un poco más explícito. ¿A
Bueno,
qué te refieres con
no
esos
tenemos como
30?
si la gente no lo supiera, pero en caso de que no les interesase saber, pues se los haremos saber porque es la plebe, ¿cierto? Por eso se llama así.
Sí, claramente.
30 años de nada más y nada menos que de la constituyente del 91. Uno de los más grandes movimientos, por no decir medianos, digámoslo así, que pudieron haber permeado la política colombiana hasta nuestros días. Pero entonces ya poniéndonos modos serios, de hecho voy a fruncir el ceño un poquito, poniéndonos un tanto politólogos, para hablar de una constitución, para hablar de una constituyente fundamentada en un año en específico, basta entender primero de dónde sale la alternativa. O sea, no podemos ser como la Odisea o la Ilíada o inclusive, qué sé yo, alguna otra novela barroca que empiece por la mitad de la historia, porque pues esta clase de cosas no tienen ni siquiera cola. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde veníamos antes de ser modelo constituyente en 1991? Y es una pregunta que quisiese dejarles, una pregunta que es, digámoslo así, razón deductiva. No soy bueno siendo ¿cómo es que se llama esto? Elocuente. Pero entonces quisiese saber si recordamos de dónde viene la alternativa de la constituyente y qué nos amparaba hasta ese entonces. Joven Galateo, digo, Gerardo. O joven Quintero o Pana Heliodoro. como la
típica, bueno, mi pana.
De dónde venimos, pero más, más.
Ya, me callo. Sí, tranquilo, tranquilo, pana. Bueno, primero, pues para empezar, recordemos que en ese momento, bueno, para poder, o sea, para poder partir de la historia, en este caso, de nuestra constitución a día de hoy, bueno, de la constituyente en este caso del 91, hablemos de que estábamos en, o sea, estábamos regidos o de alguna otra manera pues estábamos amparados por la constitución del 86. Es decir, o sea, esa era la constitución de, digamos, lo vigente, que entre pues algunas otras cosas era la que tenía, digamos, algunas cosas que daban funcionamiento pues a este estado que siempre pues ha sido, como lo hemos visto, una patria boba y nada más, pero digamos que un tanto religiosa, pero digamos en este caso religiosa, veámoslo más como de una manera más extrema, tenía entre otras características otra concepción un poco distinta del estado, también alguna concepción diferente también con respecto a las etnias, porque pues recordemos que, bueno, más adelante que lo vamos a estar hablando y todo esto, esta constitución costó tanto que entre muchos asesinatos también mucho menosprecio a los diferentes grupos étnicos o grupos indígenas, y quizás también los mecanismos de participación, entre otras características que también habían en esta constitución del 86. No sé qué otro punto, pues no sé, o sea, es entre estos pilares que pues recuerdo por el momento, había más o menos pues, digamos, estos puntos como tan, o sea, entre otros más, pero como que eran como los factores más limitantes que tenía una, pues esta constitución, que apenas pues quizás bastaba nomás para cumplir con el deber colombiano en ese tiempo, o bueno, con el deber de este estado que siempre ha sido pues como sin una base real. Entonces, para empezar, pensemos también que un poco de la historia o antes, o bueno, no sé si los compas quieren dar algún otro aporte, pero pues, o antes de desviarme, pues también para empezar la historia, o para empezar un poquito a tomar un poco los tintes, hay que ver, digamos, la influencia que tuvo diferentes grupos, los diferentes grupos al margen de la ley, en este caso las diferentes guerrillas, y también tenemos que pensar en todos los magnicidios que se habían cometido hasta la fecha, realmente, porque evocaba demasiado en que ya había realmente un periodo muy largo en el cual los dos, o sea, el bipartidismo no daba realmente ninguna otra libertad, ni siquiera daba, digamos, otra especie de inclusión, y de alguna otra manera es estos movimientos subversivos logran lo que hoy en día se pretende hasta un punto, digamos, de ver algo como satanizado, porque si nos ponemos a pensar, es una de las constituciones más abiertas en América Latina y de alguna otra manera, pues una de las constituciones que muy pocos ciudadanos en Colombia conocen, pero no queriendo decir un aforismo, como siempre se diría, pero realmente pues poca gente la conoce y pues realmente es como la traba o digamos el vacío que dejamos pasar por alto de nuestros derechos. Pero bueno, le doy la palabra al compa Gerard.
Bueno, amigos, ¿cómo están? La noche de hoy un poquito helada, pero bueno. A mí me gustaría mencionar, pues aparte de lo que ya mencionó el compa Jacobo y en tónica lo que pues preguntaba Joan, de qué fue en parte lo que hizo surgir o hizo encender toda esta cuestión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En parte, pues como dice el joven Jacobo, todo este cúmulo de, de asesinatos, de persecución política, de desapariciones, algo muy similar a lo que vivimos en estos tiempos, pero mucho más centrado a su época, pues era muy grave porque inclusive el Estado demostraba que todos aquellos que estuvieran en contra de él, pues no iban a poder de alguna manera ser como reintegrados a una sociedad que estaba cobijada por derechos iguales para todos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Debo devolverme entonces a la época del narcotráfico de Pablo Escobar, obviamente, como una de las situaciones que hizo como estallar el análisis y el estudio de todo lo que había pasado en Colombia hasta ese entonces. Joan incluso ahorita lo dijo cuando yo estaba entrando. La situación con los extraditables fue una de las mayores penas, diría yo, del país. Porque ¿cómo es posible que ante que todo un país, incluyendo magistrados, incluyendo concejales, senadores, presidentes, alcaldes, gobernadores, y entre muchos tantos, se hayan rendido ante una organización de unas tantas personas, porque tampoco eran muchísimas personas, la diferencia es que tenían mucho dinero. Tanto dinero para pagar la deuda externa de Colombia. Pero bueno. Hay un artículo que quiero pues mencionarle, ya que estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresar más o menos lo que creemos, pensamos, sentimos, y es el artículo 20 de la Constitución Política de 1991. Y dice lo siguiente. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la certificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque si nos vamos hasta hace unos 4 años, vamos a recordar que el Canal 1, de un medio informativo, era una prensa de televisión, fue censurada un tiempo. Entonces, ¿bajo qué reglas, bajo qué garantías se establecen estos medios masivos de comunicación? Sería otra de las preguntas que a mí me gustaría dejar por ahí en el aire. Si en algún momento en la discusión o lo que vayamos hablando, pues va calando un poco. Y bueno, pues mencionando esto del narcotráfico, también tenemos que ir a los asesinatos de los presidentes en la década de los 90. Yo supongo que en esa época, cuando pues, sucedió eso, la gente pues sentía miedo porque, digo, esto que voy a decir puede sonar un poquito mal, pero siendo realistas, es más probable, es muchísimo más probable que a un colombiano promedio le toque las fibras que maten a alguien importante en el país a que maten a una persona cualquiera, a una persona del común. Yo en estos días, bueno, en estos días, ya hace como 3 meses, vi un video en el cual decían, imagínate que un día enciendes el televisor y encuentras la noticia de que asesinaron a Shakira, o de que asesinaron a Juanes, o de que el presidente de Colombia, pues también. Imagínense que dio más vuelta la noticia de un supuesto atentado al presidente aquí adentro de Colombia que una persona decapitada. Y la gente estaba diciendo más, o sea, estaba más en la boca de las personas. No, pues es que como le parece que le hicieron un atentado al presidente y no que hay una violación de los derechos fundamentales del ser humano en Colombia. Entonces, pues eso para empezar. El movimiento estudiantil y el movimiento urbano pues, generado alrededor de las universidades, de los colegios, de los sindicatos, de las guerrillas, de la clandestinidad de las guerrillas de esa época, el M-19 entre una de ellas, fueron entre muchas otras tantas organizaciones las que pues empezaron a hablar y a decir, bueno, esto está mal. ¿Qué está pasando en el país? Hay que hacer un cambio, hay que hacer algo. Entonces empezaron la vuelta de las manifestaciones, empezaron a alzar la voz. También me gustaría mencionar aquí un artículo, ya que estamos. Esperen, yo lo busco. El artículo 37. Se lo voy a resaltar, lo voy a dejar ahí, el artículo 37 y 41. El artículo 37, pues básicamente menciona que toda persona tiene derecho a manifestarse. Bajo este concepto, bajo estas dos que les acabo de leer, de que no debe haber censura y de que la manifestación es un derecho, y que básicamente establecen cuándo, ellos mismos establecen cuándo hay violencia y cuándo no hay violencia. Ellos mismos, con ellos mismos me refiero a los estatales, a los gubernamentales. Quiero decir que en cierta medida esta constitución del 91 fue algo que quedó impreso, quedó escrito, quedó firmado por personas que la conocen bien, pero no la quieren difundir o no la han podido difundir como se debería y como está establecido en el artículo 41. A ver. ¿Qué quiero decir con lo del artículo 41? Resulta que a nosotros, al igual que catequesis, al igual que religión, y no me estoy metiendo en el tema de la religión ahora, porque eso es otra cosa, a nosotros nos deberían dar bases en el colegio, en la primaria, no en secundaria únicamente, y eso por encima, de constitución política, cívica y aparte de constitución política, pues de la vida política en Colombia. Artículo 41 dice que el Estado divulgará la Constitución. El simple hecho de que nosotros tengamos que salir a buscar una Constitución X o Y día para llevar al colegio y para resaltar dos o cuatro artículos del profesor de sociales a las 7 de la mañana, todos dormidos, pues también me parece en cierta medida un contrasentido, un sinsentido de lo que estamos pues, precisamente aquí dialogando. Eso en parte. Ya ahí más o menos pues revisé uno de los tres, creo que sí, tres, que en este momento pues podemos aplicarlo no solo a lo que sucede en el contexto de Colombia, sino a lo que nosotros estamos haciendo en este simposio, por decirlo así, en esta reunión. Otra de las situaciones que me causa mucha, mucha curiosidad es que realmente los políticos, no sé si es que lo desconozcan, porque inclusive ya sabemos que desconocen lo que vendría a ser el precio de lo básico, el precio de la vida en Colombia. Entonces tampoco resultaría extraño que desconociesen su propia Carta Magna. Eso en principio. Otra cosa es que ellos pues ya la conozcan tan bien que tengan el argumento para decir que la protesta es válida y es un derecho, pero que son los actos y las situaciones que suceden en las manifestaciones violentas. Porque o es violenta para decir que es justificable el asesinato de las fuerzas públicas o simplemente es tal la violencia que los policías tienen el derecho fundamental por encima del de los manifestantes. Pero bueno. Yo no soy abogado, mucho menos politólogo, no me voy a venir aquí a dar del más teso, ¿por qué no? Pero sí quiero decir una cosa, y es que es preocupante que teniendo una constitución tan prolija, tan limpia, tan... pero que necesita tanta lectura, uno como ya mayor de edad, como colombiano, como miembro más o menos útil del país, tenga que casi pasar... ¿Cuántos años? Bueno, muchos años para uno llegar y sentarse y decir, bueno, vamos a leer esta vuelta un poquito. Y vaya entendiendo las cosas, y vaya diciendo, ah, sí, es que lo que está aquí es como una Biblia para lo que yo hago diariamente. El simple ejercicio de salir a la calle ya me otorga unas responsabilidades como ciudadano, como perdón, bueno, esas mamás de que siempre usted tiene responsabilidades y eso sí, se entiende. Bueno. A ver, pasando por todo esto que les acabo de mencionar, no solo el narcotráfico, eso me gustaría pensar que no solo fue el narcotráfico, porque, a ver, estaba el narcotráfico. Estaban las autodefensas que asesinaban gente en las comunas de Medellín, de Cali, en partes abandonadas de Bogotá. Inclusive me gusta mencionar que en Bogotá, pues ustedes siempre lo han sabido. Está el nivel de descaro que a una cuadra del centro de la ciudad, a una cuadra de donde se reúnen todos los de cuello blanco, hubiese una calle tan desprestigiada, tan, por decirlo así, desvergonzada, tan deshecha, tan inmunda, tan sucia, y lo único que hicieran es mostrar la parte de adelante de esa casa blanca que está muy bien pintada con sus columnas casi grecorromanas, y que dejaran que todo el resto pasara alrededor y nadie dijera nada. Entonces, por eso digo que me gusta pensar que no es la única situación por la que se implementa esto, porque es que no está escrito aquí que únicamente no se debe llevar por encima, no, no, no. Simplemente son muchas cosas, son muchísimas cosas. De hecho, hay 300, 330 y tantos artículos. No, hay más, 380, perdón, 380 artículos, creo. Ya les confirmo, para que luego no quede aquí como un verdadero idiota. 380. Y bueno, entonces, inclusive yo me acuerdo que una vez me dijeron que la constitución, que la una persona del común, una persona normal, me dijo que la constitución del 86 era la que nos regía, si mal no estoy. Y yo, pues, yo todavía no entendía mucho, pero yo sabía que esa no era. Yo decía como, bueno, pues normal, pero entendiendo que la educación en este país se imparte de una manera tan selectiva para muchas personas, pues es entendible que ni siquiera sepamos eso a veces. Entonces, pues es muy preocupante en ese sentido. Y felices 30 a la hermosa constitución política, que como una de sus palabras más hermosas es que el amor es una de las pocas constituciones en las que se dice que el amor debe estar presente. El amor de la familia, el amor del Estado y el amor de los demás. Y justamente, como si se tratara de la novela de este man, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. El amor fuese lo contrario, y la paz fuese lo contrario, y la solidaridad también fuese lo contrario. Entonces, pues, básicamente eso es todo lo que tengo por decir hasta el momento. De pronto, más adelante, también me gustaría mencionar algunas cositas, pero pues ahí vamos mirando. Entonces, compadre Joan, bien pueda, le dono la palabra.
Muchas gracias, hombre. Y de hecho, muy importante lo que usted nos recalca en esta noche. A nosotros siempre nos han enseñado, antes de pasar a los puntos que quisiese tratar, siempre nos han enseñado que la Constitución es la Carta Magna, el Libro Magno, bueno, en fin, entre otras muchas denominaciones que hacen de ello una palabra casi profética. Sin embargo, es muy gracioso cómo ese juego de significado y significante todavía sigue siendo eso mismo, un juego. Yo recuerdo, y ustedes también fueron víctimas de esa clase de educación, que a uno, inclusive yo recuerdo que hasta noveno grado a uno le ponían a buscar artículos en la Constitución, inclusive en onceavo grado le ponían al estudiante a buscar artículos de la Constitución, el que estuviese más acorde a la situación dada, la construcción de una acción de tutela, también muy útil. Sin embargo, ahí está el problema de la transferencia, el hecho de que nosotros seamos muy partidarios de memorizar las cosas, pero no, ¿cómo decirlo? No poder aplicarlo con una verdadera significación en nuestra sociedad, precisamente por eso. Hay en pedagogía un término que no es culpa de los estudiantes, ¿saben? De hecho, nunca ha sido culpa de los estudiantes. Inclusive no es culpa de los maestros, es culpa de los planes de estudio. Y es como tal el problema de la transferencia, ese término lo recalco. El problema de la transferencia es el problema que en el entorno de aula ha de notarse cuando un estudiante no es capaz de extrapolar, de llevar a contexto la educación o los términos o conceptos enseñados a un ejercicio real en la vida social, ¿cierto? En la vida real. Y es muy preocupante ello porque cada vez se va masificando más esa problemática de la transferencia. Cada vez más vemos en este caso cómo a los muchachos se les enseña términos, conceptos, la diferencia entre nación y territorio, nación y país, y entre muchas otras cuestiones. Y los muchachos, a la hora, por lo menos, de plasmar ello en cada carrera respectiva, podemos ver esa intempestiva de que ni siquiera van a saber diferenciar lo que es el país de la nación, teniendo en cuenta que la nación es la cantidad de personas, digámoslo así, las mijitas y mijitos que cubren el territorio y el país es solamente el pedazo de tierra, ¿cierto? Entonces es algo muy curioso porque como tal son términos que desde la educación se van denigrando, se van desgastando, se van oxidando. Y es ahí donde rescato un punto que dijo el joven Gerardo, y es el hecho de que la importancia de la Carta Magna, o sea, no es como el librito que se puede comprar en el ropero a 1.000 pesos, no. Es la Carta Magna que rige como tal nuestros principios nacionales, nuestros principios como país. Cada Carta Magna es la carta de navegación. Yo recuerdo que un profesor siempre nos decía eso, que la Constitución es la carta de navegación de un país, entendiendo al país bajo la alegoría del buque, bajo la alegoría de la carabela, bajo la alegoría del barco, que esa es su carta de navegación, la Constitución política. Es algo que inclusive países que bajo la óptica de nosotros los colombianos son tan ínfimos que inclusive han de respaldar mejor esa clase de derecho fundamental, que es el de conocer sus principios. Como yo le decía a mi madre, estábamos discutiendo esta tarde, y es que ella también fue víctima de esa educación en la cual a usted le hacían comprar la Constitución y le usaban dos o tres clases de sociales y luego ya se ponían a ver historia de Francia, que básicamente era un librito que a usted le ponían a comprar simple y llanamente para buscar artículos, para buscar, qué sé yo, para buscar la constitución, qué sé yo, de las ramas del Estado, a lo Montesquieu, en fin, para luego darle más
En
clases.
nuestro caso, la Ley General de Educación, ¿se acuerda?
Exactamente. Que inclusive nunca hemos de saber a final de cuentas qué es lo que dice la Ley General de Educación. Yo he visto que, por ejemplo, muchas librerías la venden, pero es un libro que simplemente se va a quedar en un anaquel simplemente por principio bibliográfico. Y ese es un punto que quisiese tocar al final de mi intervención. Por ahora, dándole respuesta a la respuesta, por Dios, ¿qué me pasa? Dándole la respuesta a la pregunta que pues se fundamentó, vámonos a un poco de contexto. Nosotros venimos, o bueno, nuestros padres vienen de ser respaldados por la Constitución del 86. De hecho, eso mismo también le decía a mi madre hoy. Tú siendo del 66, estás respaldada por la Constitución del 86. Algo bastante interesante porque cae como número par. Entonces, bueno, ella no entendió, sin embargo, pues le hice como tal esa demostración de que ella estaba respaldada por eso. Hay varios puntos fundamentales recordando que permeaban la Constitución del 86. Voy a tomar dos en específico, que son los que plantean como tal la postura crítica que hemos de tener en cuanto a nuestra nueva constitución, y rescato el término del joven Gerardo, la constitución del 91 con respecto a la del 86 es la más pulcra que existe en todo este mundo. Por decirlo así, entre comillas, la más pulcra. No le pongamos entonces otro adjetivo complementario. Resulta que la constitución del 86 es muy reconocida por estas dos cosas: por el cambio del federalismo al centralismo y por la instauración total de lo que iba a ser la intervención de la Iglesia Católica en cuanto a las determinaciones no solo de la fe ni de la cultura, no le basta, sino que también del Estado. O sea, literalmente Núñez estaba loco. Entonces, recordándole a nuestros oyentes qué es eso de federalismo y centralismo. Vámonos a un episodio en el cual hablábamos de la patria boba, y es como tal la disputa entre centralistas y federalistas, los padres o quizá bisabuelos de lo que iba a ser la disputa bipartidista. Como tal, el federalismo defendía que cada provincia, provincia de Nariño, o sea, lo que conocemos de provincia hoy era antiguamente lo que es hoy departamento. Provincia de Nariño, provincia del Valle, en fin, entre otras cosas. Obviamente, la única provincia que no iba a ser conocida como provincia iba a ser el virreinato el virreinato como tal, capital, con capital en Cundinamarca, ¿cierto? Capital en Bogotá. que se iba a hacer como tal, hacer el virreinato. Entonces, en esa época, los Estados Unidos de Colombia, todavía se rescató ese principio o esa disputa de federalismo y centralismo. Los federalistas comprendían que cada federación, cada, digámoslo así, provincia tuviese su propio gobernante sin que estos se cruzaran en los intereses políticos de la otra provincia, de la provincia vecina. Los
Tipo
intereses
Estados
de la
Unidos.
provincia de Nariño, señor.
Tipo Estados Unidos.
Exactamente. Cada provincia como tal tuviese sus principios inherentes a los otros principios, o sea que el Valle no podía intervenir en Nariño, ni Nariño en el Meta, ni así sucesivamente. Y el centralismo, que fue el adoptado por la Constitución, en síntesis hablando, es como tal ese que va a rescatar la postura de que todo debía concentrarse en un mero territorio. En este contexto sería, todo debía concentrarse en lo que es Cundinamarca, o sea, Bogotá como capital, ¿cierto? Entonces es muy curioso y aquí hay un primer defecto. Nosotros como tal entendemos que cada cuestión ha de tener su lugar, ¿cierto? Cada cosa en su lugar. Sin embargo, es muy curioso ver hoy en día con respecto a esa constitución que ya hemos dejado atrás, pero que para algunos sigue siendo la Carta Magna que dirige nuestro país. Y es ver cómo nosotros, a partir de ese centralismo, ya recargamos todo en el señor presidente. No voy a defender como tal el hecho de que Duque sea, bueno, no deje de ser un hijo de puta. La verdad es que lo es, con muchas ganas. Sin embargo, es muy gracioso ver cómo algunos de nuestros adultos dicen, la culpa la tiene Duque. Y la tiene Duque y sus ministros. Pero entonces, si nos venimos a un territorio ya más particular, entonces el alcalde es, qué sé yo, una pluma que desciende de una palomita blanca. Y es muy gracioso ver cómo los manizalitas siguen ensalzando a nuestro alcalde, que ha sido un permisivo, y toda la culpa le recargan en Iván Duque, que ni siquiera nos conoce, ni siquiera de saber, puede apostar cuál es la condición de cada departamento, ni siquiera de saber cuál es la situación, por ejemplo, de las juventudes de Chinchiná con las juventudes de Manizales, ni siquiera de entender que hay plataformas juveniles, por ejemplo, en La Merced. Otra en, qué sé yo, en la propia Chinchiná, otra en Neira, no. Hay que creer que todas las juventudes del departamento se recargan en Manizales. Entonces es muy interesante cómo, exactamente, San José, Centro Real de Manizales, es algo rescatable. Y que inclusive nosotros siempre vamos a recargar en ese iconoclasismo clasista el hecho de que todo tenga que recargarse, inclusive las malas famas y las buenas, en lo que es el poder centrado de nuestro magnánimo, ínclito y entre muchas otras características que no son capaces de nombrar los colombianos, en nuestro presidente Duque. Duque es un hijo de puta, pero Carlos Mario no hace nada. Pero como Carlos Mario no hace nada, es preferible defenderlo a él que defender a Duque, que es el real, entre comillas, autor, a sabiendas de que Manizales fue militarizado en algún momento del paro. Entonces, es gracioso cómo, mediante esa falacia del centralismo, nosotros seguimos recargándole nuestros problemas, esa voluntad imaginaria, inclusive en nuestros conceptos particulares, en nuestros contextos particulares, cómo el hecho de centralizar todo en un personaje en específico nos va a hacer personajes absueltos de todos los males. ¿Cómo recargamos todo en la personalidad de Petro? Porque él es comunista. Entre comillas, ni siquiera saben cuál es la diferencia entre tales y pascuales términos. O cómo, por ejemplo, todo es culpa de Iván Cepeda. O cómo todo es culpa de la Cabal. Simplemente es muy curioso. O cómo todo es culpa de Gualdir, en fin. Universidad de Caldas, referencias. Entonces es muy curioso ese hecho de descentralizar no solo nuestra historia, sino también nuestra cuestión humana, la condición humana que nos permea. Otro carácter como tal a la Constitución del 86 es el recargo, o no el recargo, digámoslo en términos burocráticos, el compartir de el poder de la Iglesia Católica con el poder de la legislación y entre otras ramas del poder público. Es un, digámoslo así, algo muy rescatado del medioevo, porque como sabían, el medioevo fue muy característico por el Papa que podía mandar a matar a quien quisiese, inclusive para instaurar inquisiciones en cualquier parte, inclusive en un pequeño pueblo, porque simplemente es el Papa, ¿cierto? Las cruzadas fueron simplemente un resabio de un Papa, que fueron en total tres o cuatro, no lo recuerdo, creo que fueron tres. Entonces es gracioso cómo mediante ese lado del compartir de la iglesia y del Estado, todo el destino de una nación se pudo haber ido al carajo. Otro punto negativo, ¿cierto? O sea, la constitución del 86 es más un regateo, más un acto del timar que un acto propiamente constitucional. Porque inclusive, yuxtaponiendo eso a la cuestión del centralismo, todo bien se lo recargamos a Chuchito. Pero en fin, son cuestiones que van fuera de toda disputa, digámoslo así, como debería ser. Entonces, es muy gracioso como ahora, como hoy en día, todo el poder sigue recargándose en la Iglesia Católica. Ah, que si hacen una protesta social, entonces vamos al domingo, escuchamos al padre decir que los vándalos son vándalos porque son unos vándalos, y ya comenzamos luego a decir, hue madre, este séquito debe mantenerse separado y por ende mis hijos, mis nietos, entre otras cosas, porque simplemente el padre Jesús lo dijo el domingo pasado. De hecho, fue muy gracioso. Ayer estuve en una celebración eucarística en homenaje a mi abuela, ¿cierto? En una de sus iglesias predilectas aquí en la ciudad. Y era gracioso ver cómo escuchaba la celebración y escuchaba atrás la marcha del Pride, la marcha del orgullo. Y con base a ese eco, el padre decía: eso que ustedes están escuchando es un acto de un ser deschavetado. Esos jóvenes han dejado de escuchar a Dios. Y fue bastante particular ver cómo a la salida todos comentaban, fue madre, estos coloridos salen a ser desastres. No, Dios les quitó la vista de encima y por eso se pusieron en estas, qué pesar. Entonces es cuando yo me pregunto, hombre, entonces entendiendo la diversidad como algo alejado entonces de la diferencia, entonces, ¿qué ha de ser para los colombianos la diversidad? ¿O es que el ser diferente equivale al ser simplemente alguien defectuoso, alguien falto de crítica, alguien falto de carácter? Entonces es muy curiosa esa clase de cosas. Entonces, en virtud de eso, y ya culminando con esta síntesis, es cuando llego a una conclusión. Y es que, una conclusión, no, algo que complementa, un tercer elemento, y es cómo implementamos la Constitución a conveniencia. Es muy gracioso también ver, por ejemplo, que nosotros vayamos a la Constitución, inclusive pasa con los manuales de convivencia en los colegios, inclusive con las reglas de una casa. Usted comete una vulgaridad o algo parecido que sabe que no va a tener algún tipo de redención. Y va la constitución política. Ah, es que me están violando este derecho. Vamos siempre a la zona de los derechos, ¿cierto? O, por ejemplo, en el manual de convivencia, lo ignoramos, lo raspamos, lo rompemos. Y vamos luego a cagarla y luego tenemos el respaldo del manual para la convivencia. Entonces, es muy curioso cómo los colombianos desconocen a medias su Carta Magna, porque obviamente el entutelado va a ir de inmediato a la constitución política para decir, parce, usted está haciendo todo mal, esto es ilegal, yo soy inocente, ya sabiendo de que es culpable. Sin embargo, ¿cómo implementan esta Carta Magna para simplemente limpiarse o, digámoslo así, botar el trapito y decir, yo soy libre? Yo soy libre, no soy culpable, gracias a la constitución política. Y es bajo esta misma carta y bajo ese mismo juramento que esos que han tomado como tal lo jurado, rasguñan, escudriñan y entre muchas otras cosas, el hecho de que aquellos que sobre lo que juraron sea simplemente el respaldo de sus fechorías. La Constitución se ha convertido en eso, en el libro que respalda las fechorías del quien tiene mermelada por debajo de su tobillo. Le sirve para ocultarla o por lo menos para enfrascarla, porque simplemente es, según eso, la labor de la ley. Ser una cortina de humo para aquello que no debe ser visto y ser una cortina o algo así, un tacto que señale para poder así echar al inocente o al que sea, a la injuria, a la injusticia, inclusive a la muerte, pero eso fue algo que siempre dijo en la Constitución. Si este man se muere es porque en la Constitución lo decía. Entonces ahí se ha convertido en una carta, o digámoslo así, en el manual del buen verdugo. ¿Cómo condeno al inocente? Mediante la ley. ¿Cómo soy corrupto? Mediante la ley. ¿Cómo la Constitución me permite ser injusto a sabiendas de que es la carta más justa? Entonces, es muy curioso esa clase de cosas. Y un dato extra. Estuve alguna vez en una conversación de un hombre, de un, digámoslo así, un abogado, que hizo una investigación en torno a los manuales de convivencia de los colegios. Y la premisa final que nos dijo fue, la conclusión de la investigación, muchachos, es que todo manual de convivencia rebosa la Carta Magna y eso lo hace ilegal. Entonces, muy curioso cómo nuestra Carta Magna institucional es simplemente tan pisoteada como cualquier otro tipo de cáscara de banana. Y ya me callo. Joven Quintero, joven Gerardo.
Y compa, a ver, yo voy a dar un punto pequeño y ya si quiere el compa Gerard prosigue. Yo quería decir algo al respecto, pues con lo que usted decía al final, y que quizás no es que difiera en ello, sino que, o sea, me parece que va más que todo en la naturaleza, y es como, por ejemplo, el ejemplo que usted pone, un reglamento para la convivencia. O un manual de, digamos, de esas instituciones educativas, siempre van, o sea, siempre se ha visto que van más allá de la verdadera Carta Magna. Pero yo creo que es por la misma naturaleza, y con esto no quiero untarme mucho y en decir algo que suene feo, que suene mal, pero es como la naturaleza que tenemos nosotros, esa idiosincrasia, no sé si decirlo colombiana, que busquémosle siempre esa malicia o siempre esa maldad a esas cosas. Entonces, acá con qué me quiero ir. No creería tanto que sea como una constitución para juzgar al inocente, no, sino más bien es esa constitución que se desconoce y que por medio, digamos, de una persona que puede tener más poder, puede fácilmente quebrantar las leyes contra otra persona que desconoce muy bien o no tiene, digamos, la misma manera de equipararse. Y eso va mucho en que, como usted lo decía desde un principio, la Constitución solo pasa a ser un factor limitante entre conocer usted un artículo u otro y ya está. Pero algo que hay que tener en cuenta, y algo que, pues, que me parece, pues, muy, muy importante, y es que hay algo que hay que rescatar en parte de la transición que hubo entre esta Constitución que duró un centenario, que fue la del 86 y unos años más, con respecto, pues, a la Constitución del 91. Y es que en esta Constitución del 91 ya vienen proclamados, o sea, ya vienen proclamados en los títulos y en la diferente, pues, organización que tiene y el preámbulo de la institución, los derechos fundamentales, o sea, los derechos fundamentales que yo creería que es, digamos, una base y un pilar que todo colombiano debería conocer, o sea, completamente, pero que lógicamente no solo pensar que los derechos fundamentales se rigen a tres cuestiones no más o a tres palabras de la buena vida, pues a gozar de una buena vida, de una familia, todo eso, sino también a mirar más allá de la desigualdad y las, digamos, las causas que hoy en día también lo vemos como lo es estos estallidos sociales que se han venido presentando por medio de paros. O sea, es irónico porque ni nosotros mismos, estando, digamos, en un movimiento como estos, en un movimiento de un marco de una protesta o algo así, ni siquiera nos damos cuenta de que hasta la misma Constitución nos ampara, sino que esperamos a que pase algún artículo, porque, a ver, esto me parece muy, muy, muy interesante y quiero pues aquí tocarlo, pero es un paréntesis pequeño para no hablarlo tanto, y es, no sé si ustedes recuerdan que mientras estaba el paro, lógicamente, y esto me pasaba demasiado, pasaba mucho, y es como el hecho de querer, o sea, de querer cegar a la comunidad hasta llevarla al punto más bajo. Cuando estábamos en el paro, yo no sé si ustedes recuerdan que se hizo muy viral un audio y hasta a mí me lo mandaron mis tías, mis abuelas, o sea, realmente pues mis allegados, familia y todo eso, digamos, gente muy mayor también, con un audio en el cual profesaban que si se cumplía el mes de protesta, se declaraba una constituyente y se destituía pues al presidente. O sea, este audio, o sea, generaba un boom tan letal que decían que no, que muchachos alarguen una semana más, entonces cuando íbamos a cumplir el mes de protesta, si logramos aguantar una semana más, se convoca una asamblea constituyente, que todo esto, o sea, ¿hasta qué punto llegamos a digamos, a generar, digamos, ese tipo de noticias por el mismo desconocimiento? Entonces, digamos que hasta en las mismas protestas, y con esto no quiero decir generalizar, pero se veía también una parte del todo de personas, jóvenes, grandes, mayores, todos, que también decían eso, o sea, también se atrevían a profesar esto. Y esto no lo quiero llevar en culpa, o sea, un culpable no, sino es en el desconocimiento, o sea, como tal, que nos puede hacer llegar hasta un punto tan bajo de desinformación que puede, digamos, hacer o sea, puede, digamos, hacer, digamos, qué sé yo, o sea, como tomar un punto completamente diferente. Entonces, digamos que por esa parte siento que es una constitución que nos ha parado demasiado, también con la parte, digamos, de la libertad de cultos, como lo decía pues el joven Joan, veíamos que pues la iglesia, o sea, si nos comparamos lo que está escrito en la constitución a lo que se ve hoy en día, pues vamos a ver que muchas cosas no están del todo. Quizás no dejaron de estar articuladas, pero yo creería más que es por la creencia y creería también que es más que todo por las costumbres, por lo tal como lo es separar la iglesia del Estado. Eso es algo que, digámoslo, de alguna otra manera, en la práctica ya está, pero de alguna otra manera también podemos ver que la iglesia tiene mucho énfasis y tiene mucho poder en las decisiones que toma el Estado. También, digamos, de artículos rescatables, como lo decía ahora con la cuestión de las protestas, o sea, por ejemplo, el artículo 37, que el artículo 37 de la Constitución Política es un artículo que prácticamente dice, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como lo decían pues ahora. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. O sea, hasta qué punto, digamos, podemos ver también que cómo se hace, digamos, trabas por este tipo de cosas. Recordemos los proyectos que pasaron durante mucho tiempo del Centro Democrático, de las marchas silenciosas o de hasta las llamadas, hasta el llamado paro virtual, que eso me pareció hasta demasiado absurdo. Pero bueno. Son cosas que también tenemos que hacer énfasis en eso. O sea, hay algo que está entre los derechos fundamentales, digamos, de los diferentes artículos que también tiene la Constitución, son demasiado importantes, pero es ese mismo desconocimiento y quizás no tanto por el desconocimiento, como lo decía yo, no tanto por la culpa de las personas, sino más bien por esa transferencia. O esos proyectos o planes académicos que no están bien articulados para enseñar realmente. O sea, digamos que hoy en las universidades se tiene que enseñar constitución política y debe ser obligatorio, y lo es. ¿cierto? Y lo es. Pero me parece que realmente hace falta mucha más conciencia porque hasta puedo determinar de que hay muchas cosas que desconocemos. Y es una constitución que ampara, pero al mismo tiempo desampara, por lo mismo. Entonces, pues yo con esto, pues ya era como el punto que quería decir. No sé qué quiere decir el pana Gerard.
Qué pena, brother. Usted ya saben, está haciendo unas cositas. Parce, pues, después de todo lo que hemos dialogado hasta el momento, yo pienso que de la Constitución parten muchas cosas, y no es que partan de la Constitución, sino de la sociedad, parten a la Constitución. Yo estaba mirando el escudo y de hecho estaba viendo muchas publicaciones acerca del paro, acerca de la inconformidad social, acerca del estallido social, que también le dicen. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Últimamente me he dado cuenta que uno tiene que tener muchísimo cuidado con lo que comparte. Por ejemplo, había una situación con el Palacio de Justicia de Tuluá, si no me estoy, era Tuluá, en el que personas pues ya afirmaban antes de conocer pues la versión final del suceso que era atribuible a las manifestaciones. Con esto me refiero a personas que dijeran como que si no hay justicia, que no haya palacio, viva la libertad, yo qué sé, abajo Baldir, cosas así. Entonces, son situaciones que uno se pone a pensar y dice como que, bueno, uno tiene que controlar mucho lo que comparte porque a quién le conviene más que archivos que hay en un palacio de justicia queden completamente destruidos. No sé. No estoy diciendo que hayan sido X o Y, no tampoco. Simplemente estoy diciendo que uno tiene que tener también mucho cuidado como en el sentido en el que utiliza, como lo dijo mismamente Joan, lo que está consagrado en la Constitución. Ahora, de conocerla completamente, eso también es otra cosa, porque a nosotros nos enseñan Constitución en la universidad, pero no la enseñan completa. Y si no la llegan a enseñar completa, es muy por encima, tan por encima que obvian algunas partes de la Constitución. A mí me parece muy brutal que hasta el momento, hasta este punto de la discusión, los tres pues tengamos una vista más o menos sólida de lo que viene siendo la importancia de la Constitución y la importancia de lo sucedido en esa época, porque es exactamente lo que refleja lo que está sucediendo ahora. Lo que dijo Joan. Cuando salieron las personas de la iglesia, dijeron, están abandonados por Dios. En esa constitución, la palabra Dios se sustituye por amor, en la del 91. Es lo que yo les decía ahora. A mí me parece que la constitución de 1991 es la constitución más bonita en referencia a que el amor es un derecho de todos los niños nacidos en Colombia. Todas las personas nacidas en Colombia merecen amor. Lo que dice es que si un niño está en estado de desamparo o que no tiene amor por parte de sus padres, por parte de alguna entidad, pues van a tener este apoyo psicológico. Además de eso, si algún niño nace en estado de desamparo, niños de La Guajira, por ejemplo, o incluso niños de la ciudad que no tienen ni siquiera la oportunidad de entrar a una escuela pública, ni siquiera han de saber qué es una escuela, porque ejemplos hay muchos, según eso, según la constitución política. Dice que el Estado le brindará pues, atención, apoyo y todos los servicios públicos gratis, gratuitos. Entonces, pues eso en parte es también un desconocimiento grande a la hora de ver lo más básico en algunas situaciones. Bueno, pasando por eso, pues yo quiero como decir también que al final de todo queda la incógnita de que más allá de la constitución política, más allá de que en una hoja esté escrito, el amor es esto, la paz es esto, y en este país abunda la comida de color verde, y los muertos también, pues a mí me parece que las personas que habitan este país, este territorio, también deberían tener como dijo Joan, una conciencia crítica, una apreciación crítica de lo que pasa. Porque es muy fácil usted salir de una iglesia y decir, estas personas son abandonadas por Dios, estas personas son personas malas después de que una persona le dijo que eso era así, antes de buscar otras razones. antes de buscar otras situaciones, antes de decir, bueno, es que yo qué sé, la comunidad LGBTI no nació de una enfermedad, no es como que me dio ébola y yo ahora soy LGBTI, no. O yo soy de esta religión y entonces me convertí a LGBTI. No es una transición, no es una conversión, no es como que usted convierta un Word a un PDF, no es como que usted hoy sea cristiano católico y mañana sea protestante, no es lo mismo. Y entonces hay que entrar a un proceso de analizar qué comportamientos en la sociedad llevan a este tipo de situaciones, qué influencias hay también de los medios, obviamente, del marketing. Y aparte de todo eso, hay causas, porque está comprobado que hay causas primarias, hay causas incluso biológicas que determinan este tipo de situaciones. Pero claro, como somos tan egoístas para únicamente pensar en nosotros, una profesora nos diría que somos una sociedad importaculista. Entonces, pues, entendemos muchas veces este tipo de cosas, de que todo para mí y que alrededor pase lo que tenga que pasar. Bueno, eso en parte. Y para mencionar otra cosa, ya que mencionaron lo de la centralización del poder, también es importante mencionar que exactamente lo que dijo Joan es que nosotros centralizamos todo el poder a una sola organización. Por ejemplo, a los que estaban sacando de sus hogares aquí en Manizales, ay, se nos van a rastrear, qué feo. Pero bueno, a todos los que estaban desalojando de sus hogares aquí en este territorio, conformado por dos personas y un alcalde, pues estaban desalojándolos. Los desalojaron un día de la madre y otros anteriormente en años en los cuales también se han pasado crisis en la ciudad. Se ha ido el agua, por ejemplo. Se ha ido el agua varias veces, han sucedido catástrofes, deslizamientos, cortes de servicio así de la nada, bueno, no de la nada. Entonces, pues es preocupante pensar en que aquí prima más el derecho a invertir de algunos que el derecho a la vivienda digna de otros. Entonces, pues es un poco preocupante. Inclusive me gustaría mencionar, en estos días que fui a la comuna de San José, que un historiador nos comentaba que una de las muestras de resistencia más grandes también era no dejarse desalojar, era no dejarse quitar lo que por derecho les pertenecía. Entonces, está en una cuadra el Colegio del Sagrado Corazón. El Colegio Sagrado Corazón ya hace años lo abandonaron, hace años no funciona, porque se hizo una fusión, no una fusión, sino una delegación de colegios a otras sedes. Se supone que a los estudiantes del Sagrado Corazón los pasaron a otros colegios, pero al parecer no de la comuna. O no se sabe. En menos de una cuadra está el Instituto Manizales y el megaproyecto de otra escuela. Supongamos que nosotros, con los cinco sentidos puestos, pues sabemos que una escuela que está construida en Bareque, que pues está un poquito dañada, pues la gente que va a decir, no, eso es un problema, eso tienen que tumbarlo, eso iban a ser edificios. Bueno, en fin. Más allá de eso, hay otro problema con esa institución y es que ya la iban a demoler, ya estaba en proceso de demolición para construir ese otro tipo de establecimientos. Lo que pasa ahí es que es declarado patrimonio de Caldas, es patrimonio de Manizales, porque es un edificio que fue construido con precisamente el material que es parte de la memoria histórica de Manizales, que es el bareque. No estoy diciendo que todo lo que sea de bareque tenga que serlo, pero puede serlo. Guiño, guiño. Entonces, es importante mencionar que este colegio ya estaba casi en la mitad derrumbado, estaba pues casi en ruinas. Y pese a que ya habían denunciado que esto pertenecía, que era parte de la memoria histórica, lo único que hicieron fue recoger los escombros, medio tapar las paredes con palos y quedó así. Quedó como cuando hay bastante humedad y 25 ratas, 55 vagabundos y dos alcaldes, perdón, tres alcaldes corruptos se roban los recursos públicos. Más o menos así. Eso. Y entonces dijeron que una de las excusas era que, ojo, como era un colegio de primaria, que ya no se tenían tantos hijos como antes, que ya no se tenían 8, 6, 7 hijos como antes, sino que pues se tenían uno o dos máximo, y que ya no se necesitaban tantos colegios, tantas escuelas. Pasados los años, empiezan un megaproyecto al lado de un Cisco que, por cierto, tampoco se terminó. Digo tampoco porque ya voy con la siguiente explicación, y es que el megaproyecto de un colegio al lado del Instituto Manizales se dejó a medias. Hay tres pisos, tres salones, y la parte de atrás donde se supone que hay un patio, pues no hay absolutamente nada. Eso está hace mucho tiempo ahí, estaba abandonado. La humedad ya se comió varios salones también. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa en las comunas y en los barrios donde a la gente, como dije anteriormente, padece de importaculismo? O sea, pasamos todos los días por edificios abandonados. Aquí arriba del centro hay una instalación gigante, esta única, que era una fábrica antes. Hay muchísimos elefantes blancos en Manizales, hay muchísimas obras abandonadas, hay muchísima corrupción en Manizales. Y como dijo el joven Joan, somos los únicos que vamos y decimos, ese presidente es un hijo de puta, que lo es. Y hoy claramente lo es. Pero ¿cuál es la situación? Nosotros nos estamos quejando por una sola cosa. Dijimos que salimos a marchar por la reforma. ¿Cuántos niños se quedaron sin educación cuando cerraron el Sagrado Corazón? ¿Cuántos niños se quedaron sin educación? ¿Y cuántos niños se quedaron sin casa cuando se han derrumbado? Entonces, pues, hay derechos fundamentales, claro que los hay. Hay derechos a la salud, también los hay. Hay derechos a la economía, también los hay. Y eso es entendible, completamente entendible, pero también se siente que muchas veces los alcaldes que hemos tenido han sido unos oportunistas. No tanto uno, o bueno, también les ha importado un culo qué es lo que le pasa a la gente. Inclusive yo me ponía a pensar y me parecía irónico, y esto lo voy a decir así, y ojalá no lo vean los que no lo tienen que ver, porque posiblemente se enojen, pero es chistoso que todos los corruptos les dé por vivir casi en la misma parte, casi en el mismo conjunto de residencias futuristas. Y me da muchísima rabia que 10 personas tengamos que ir a mirar, a revisar qué es lo que está pasando allá para que creamos un poquito más y estemos más convencidos de una historia que al parecer se les borró de la cabeza o se las extrajeron con pinzas, que la situación va mucho más allá de rayar un muro, que va mucho más allá de que el Estado diga que eso no violento, porque si el Estado dijo que eso no violento, recordemos que ha dicho que el terrorismo empieza en las universidades públicas. El terrorismo empieza en las universidades públicas porque se genera opinión y se genera pensamiento crítico. Y entonces lo que esté en contra del gobierno, ustedes saben, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, ya vimos qué pasó con Jaime Garzón, ya vimos qué pasó con tantos estudiantes muertos, desaparecidos, desmembrados, tirados al río. En fin, lo único que digo es que si pueden, los que están escuchando esto y ustedes, compas, si pueden, pásense por San José, tírense por el Sagrado Corazón. Hay una casa muy brutal, esquinera. Hay dos, de hecho. Una es la casa de un historiador, que es el único de esa cuadra que ha dicho, venga, yo esta casa la armé con las uñas, esta casa es mía y de aquí no me saca nadie. Y si pueden, toquen la puerta, el señor es muy, muy cordial y les cuenta toda la historia de ese barrio. Y al frente vivía la esposa de un compositor caldense, muy reconocido en este momento, pues olvido el nombre. Y es reconocido a nivel internacional incluso, así que si pueden también, pues tomen foticos, van, tan, se pasan bien, bien chévere por allá. Que realmente tanto el barrio en el que uno crece, como los demás tienen mucha importancia y tienen mucha historia y muchas cosas que contar más allá de lo que está escrito en los papeles, que muchas veces, aunque son tan hermosos como la Constitución Política del 91, no se cumplen, porque no se han querido cumplir muchas cosas. Aunque obviamente lo amañen como quieran, lo muevan como quieran, lo modifiquen como quieran, lo que está escrito en la Constitución es lo que debe ser y es lo que debe cumplirse. Yo voy a concluir de una vez porque pues le voy a hacer unas cositas. Y lo que quiero decir es que principalmente debemos ubicarnos en que estamos en un país, obviamente evitando los significativos que le dio Joan de país a un pedazo de tierra. Yo digo país refiriéndome a todo este tipo de construcciones morales, sociales, éticas, políticas, conjunto de personas, de edificios incluso, de edificaciones hechas de ya sea bareque, ladrillo, boñiga, lo que quiera que le ponga, a que en este país muchas veces las justificaciones morales, las justificaciones de instituciones que, a ver, tienen un impacto político porque lo tienen, la iglesia lo tiene todavía, inclusive el Papa, pues ustedes saben que el Papa es representante obviamente de la Iglesia Católica el primero y también es cuerpo político del Vaticano, o sea, eso es inevitable decirlo y es lógico. Entonces también representa una entidad política en Colombia. Sin embargo, uno tiene que entender que muchas veces lo social tiene que desligarse de una manera casi total de lo religioso en el sentido de que las leyes, incluso la misma iglesia lo dice, las leyes naturales son diferentes a las leyes divinas. A uno incluso cuando a la primera comunión le dicen que son leyes inferiores, listo, si son leyes inferiores, ¿por qué nosotros tendemos a jugar a ser Dios? Cierro con que básicamente nosotros, si ponemos de primer derecho fundamental que la vida es un derecho, ¿por qué se nos hizo tan normal ver muertos? ¿Por qué se nos hizo tan normal un día salir a la calle y escuchar, mataron a una persona, esta persona se suicidó? Recuerden que el suicidio tiene muchas causas. El Estado dice que el suicidio, pues sí, el suicidio, el suicidio, el suicidio, el suicidio, el suicidio, y nada de salud mental. Entonces, bueno, básicamente es eso, compas. Los dejo. Que tengan una excelente velada y recuerden que somos la Plebe Podcast.
Mi pan harto. No, no, pa, re buena. Me encantó esa conclusión que diste. Y pues, o sea, sería muy interesante de verdad pues recuperar esa historia y como vos lo dijiste, darnos ese vueltón y poder conversar un rato con aquellos personajes que nos pueden dar de verdad una verdadera píldora de la memoria y que esto realmente sí es una verdadera pedagogía y sí es un verdadero aprendizaje que se sale más allá de lo que puede enseñar una institución educativa. Con respecto pues a lo último que decías, es que es lógico que este país viva dentro de sus muchas cosas en objeciones, en disputas, en peleas, en diferentes divisiones que de alguna u otra manera siempre han acabado lastimosamente con grandes personajes o no, o sea, no necesariamente tiene que ser una persona del ámbito público como lo hablaba al principio, digamos, el pana Jovan, sino también el hecho de que se está muriendo, pues están asesinando a jóvenes a diario, están apareciendo desaparecidos, desmembrados completamente, y pues esto realmente sí deja mucho que pensar de toda la situación. Por otro lado, también, pues queriendo volver un poco, pues también a la temática de lo que estábamos hablando y de estos felices 30 de la Carta Magna. Recuperemos también un poco, hablando quizás, ahondar un poco en la cuestión de la importancia que es para, o sea, que tuvo o que dio origen a esta reforma o a esta asamblea. Y es el hecho de que Colombia en ese tiempo estaba a días de hoy, o sea, como lo decía ahora el pana Gerardo, lo trasladamos a los mismos días de hoy en los cuales vivimos en un conflicto eterno entre diferentes divisiones políticas, sociales, culturales, grupos armados. Y en este caso, añadiéndole que estaba demasiado, digamos, el narcotráfico se vivía, digamos, demasiado fuerte Y el narcotráfico en este caso lo que estaba era estar encima del gobierno. No queriendo ser, digamos, decir algo ahora, sino que es la misma historia que vemos, solo que quizás el narcotráfico o los diferentes aspectos sean hasta manejados por el mismo Estado. Pero bueno, ¿quién soy yo para determinar eso? No lo sé. Por otro lado, pues es importante mirar cómo fue posible que, digamos, en la presidencia, en este caso la de Barco, se haya logrado conciliar con diferentes grupos, entre ellos como lo fue el M-19, después de, digamos, diferentes asesinatos. Ya habíamos pasado por Galán, ya habíamos pasado, digamos, por el año anterior, inclusive con Pizarro. Ya habíamos pasado quizás por diferentes magnicidios fuertes y realmente pues el gobierno estaba digamos, en una batalla digamos, en una división, porque claro, se iba a mostrar, digamos, reacio al cambio de querer reformar una constitución, sabiendo qué podía pasar, digamos, en este caso con los diferentes grupos pertenecientes a carteles de narcotráfico. Y como lo explicábamos al principio, como lo decía el joven Joan, que podía pasar, digamos, con la consulta sobre la extradición. Pero a pesar de digamos, de ese reacio cambio, también fue una lucha eterna, pues fue una lucha que realmente se conformó durante también años atrás, y fue una lucha que duró también, digamos, por diferentes grupos estudiantiles, por diferentes grupos y protestas, porque realmente fue algo que se llevó en elecciones, que se llevó en protestas, que se llevó también y que pues no podemos dejar olvidar, como también lo fue, digamos, la séptima papeleta, que fue también uno de los de bueno de los grupos que también hizo mucho auge en ello. También para, pues, digamos, para poder de alguna u otra manera hablar, digamos, de lo que fue, digamos, esta constituyente, fue, digamos, la idea de incluir diferentes partidos a lo que era el liberal y el conservador, que inclusive una alta participación se la llevó hasta en estos grupos, al margen de la lista, la llevó el M-19, que fue uno de los que se encargó también en cabeza de lista de personajes como lo fue Navarro, como lo fue Carlos Sosa, Angelino Garzón, y pues en este momento se me pasan diferentes nombres, pero bueno, es importante, digamos, ver cómo a partir de este tipo de movimientos y cómo ese resurgir dio a que realmente se llevara una reforma a la Constitución. Y con eso también quiero, digamos, trasladarlo a la actualidad, y es que hoy en día lo que podemos ver es que se está la Constitución, y es una carta que, digámoslo así, también nos da el poder jurídico, no solo para poder velar por unos derechos, sino también para hacer un control, porque la misma Constitución nos permite ver cómo hay deberes y derechos, y cómo hay un control y unos organismos que tienen el control por diferentes gobernantes que se supone que son, como lo decíamos ahora, no con tal de ser centralistas, sino que tenemos también, estamos bajo un líder, un pueblo que lleva un líder adelante, que lleva, digamos, un municipio. Entonces, en este caso estamos hablando de un alcalde, un departamento, un gobernador, y que realmente deben de ejercer un control. Y es muy irónico que nosotros queramos ver la acción siempre desde lo general, pero no llevemos una acción en lo particular, porque pues lastimosamente ni siquiera somos capaces de procurar el mismo rango o la misma zona en la que vivimos. Somos capaces de procurar que se cumplan con las diferentes sí, con las diferentes leyes, con las diferentes los deberes, con los diferentes derechos que se deben de garantizar, porque es, o sea, es inhumano darse cuenta de que por mucho que en este caso nos hagamos a de oídos sordos, pues hay gente que, como lo decía, digamos, el pana Gerardo, porque, digamos, estos grandes políticos o, bueno, estos grandes corruptos se quieren mascarar en diferentes casas pintadas de futuristas y en diferentes mansiones, porque lógicamente estas personas no van a ser capaces de estar en los barrios, no van a ser capaces de vivir en los barrios, por muchas razones, lógicamente, pero porque van a saber que tienen que estar entre la gente y porque ellos no saben, y no quiero ser muy cliché con esto, pero ellos no saben lo que vive cada ciudadano. Y para ellos quizás el factor sea trabajar por una ciudad desvista como vista desde una vista panorámica, pero no desde los rincones, o sea, no mirándolo más allá. Y con esto, rescato también algo que decía el pana Gerardo antes de partir, y es, digamos, cómo es posible que hayan diferentes elefantes blancos, como lo decía él. Y es que cómo es posible que llevemos tantos alcaldes atrás, cómo es posible que hayan tantos organismos de control y veeduría y realmente nunca nos haya dado una importancia. ¿Cómo es posible que él nos explicaba, digamos, del Colegio del Sagrado Corazón? ¿Cómo es posible que también veamos, y por mucho de lo de la fábrica única, cómo es posible lo de la institución del Alfonso López? Por mucho que se diga que son, digamos, luchas eternas, porque en la calle se murmura eso, no, es que esta casa se la pelean porque es una lucha eterna, pero, o sea, ¿dónde está o sea, el generar una acción, un control sobre ello? ¿O dónde está la acción sobre cómo no es posible brindar lo necesario para estas personas, como es una salud, como es un centro de educación, como lo puede ser? Otro o habilitar en otro tipo de cosas y simplemente se hagan de oídos sordos y ya está, o sea, simplemente nos veamos entre controles diferentes y entre querer poner la piedra en un parque y creer que ya estamos haciendo acción y efecto, por así decirlo. Entonces es eso, como pensar en que falta mucho por ello, o sea, falta mucho por ver quizás que la misma Carta Magna, o como lo explicaba yo a nuestra misma guía, nuestro mismo, o sea, nuestra orientación, el navegante, sea, digamos, al mismo tiempo vacía, pero no vacía en contenido, sino lo que es vacío en ese control a este tipo, digamos, de personajes, de políticos, de figuras públicas o de figuras en el Estado, en el poder, por así decirlo. Entonces, pues eso me parece que también es algo como que nos hace pensar o nos hace tentar que solo hay momentos muy limitados en los cuales nos vemos encasillados a saber cómo estos derechos o cómo es posible que esto debe ser, digamos, conocido y que todas las personas deberían tener un conocimiento de causa de esto y que no debería ser algo que se deba ignorar. ¿Qué dice el pana Joan?
Pues mi panita, ya para concluir, porque pues tengo sueño y debo madrugar, es muy cierto, la verdad, porque muchos tendemos a querer desintegrar, digámoslo así, la política de la historia, por ejemplo. Es muy curioso ver que todos implementemos como tal, qué sé yo, un partido político en específico, queramos lucir alguna bandera y olvidamos quizá el desarraigo que tan importante es el tener en cuenta la historia, ¿cierto? Nos olvidamos de ese porvenir, nos olvidamos de ese intro, de esa piedra fundacional y eso es imprescindible. La verdad es que la Constitución del 91, en conclusión, ha acarreado muchas víctimas, claramente. Ha acarreado inclusive parte de los que la constituyeron. Álvaro Gómez Hurtado estuvo ahí y fue asesinado en el año 96, no, 95, 96. Bueno, no recuerdo. Y muchos también de sus benefactores fueron amenazados de muerte. Recibían digámoslo así, memorando siniestros, recordando, y para eso implementamos la historia también, para recordar las malas cosas, ¿cierto? Como la historia es insumo para recordar que muchos en ella han perecido. En el caso de estos contribuyentes a la constituyente, recibían panfletos, recibían cartas, recibían todo tipo de cosas diciendo, si no recuerda usted, esta lista de personas cayeron por no respaldar tal artículo o cayeron por no respaldar tal causa. Entonces, por el bien de su pueblo, por el bien suyo más que todo y de su familia, le sugerimos que respalde esta determinación. Y es ahí donde entra como tal la barbarie como punto de mediación. Entonces, es el reiterarnos. Y reiterarnos cada día de que la constitución política no solo respalda en ella letras, sino que respalda como tal todo un aparato judicial, todo un aparato que constituye un Estado social de derecho. A muchos en el colegio nos dicen que es un Estado social de derecho, nos dicen que eso es Colombia, ¿cierto? Pero nos dicen que implica ser un Estado social de derecho, un ejercicio del Estado social de derecho. No nos informan acerca de cómo, al estar en este estado social de derecho, hay derechos como tal que, semejante a los deberes, tienen un nivel de importancia fundacional, fundamental, primario, que siempre debe estar presente por sobre todas las cosas. De cómo este estado social de derecho permite la diversidad, permite, entre muchas otras cosas, la universalidad. Permite el flujo del cambio, permite el flujo de los tiempos, permite el hecho de que el ser pueda escalonar a tal punto de que inclusive el más ínfimo de los ciudadanos pueda participar en el gobierno. Es más inclusiva. De hecho, pese a que la del 86 todavía respaldaba eso, no fue hasta esa edad que ya el voto para la mujer se veía más posible, más desplegado, más posible, digámoslo de esa forma. Mientras que en la Constitución del 86 era un menester el hecho de que el hombre representase a su mujer. Entonces ahí donde parte ese punto. También es importante yuxtaponer la historia a, digámoslo así, el ejercicio del ser colombiano. Nosotros siempre sentenciamos y señalamos de inhumano el hecho de ver que personas que hicieron por el pueblo hayan sido asesinadas, pero un día después nos olvidemos de eso. Nos olvidemos de que hubieron personas que cayeron, que tuvieron que ser calladas, que la cobranza les extrajo la vida para poder traer a nosotros una constitución más incluyente, una constitución más abierta, una constitución más enfatizada y organizada, una constitución sin jerarquizaciones. Sin embargo, obviamente, independiente del hecho, como lo hablábamos al principio del capítulo, de que las reformas y entre otras muchas aristas o mecanismos de participación logren distorsionar en gran parte el proceso lineal y el ascenso de la Carta Magna, ¿cierto? Hablamos de la necesidad de una reforma tributaria. Obviamente es necesario y hay que hacer veeduría sobre eso, pero no sobre tal, o sea, no es como llegar y fijarnos en si se hace o no. De hecho, eso es algo que puede ser un punto negativo en cuanto a la comprensión de los conceptos, ¿cierto? Es aquí donde vuelvo a la importancia lingüística de entender las cosas. Y es el hecho de que todo colombiano que vea este programa, que escuche este programa, ojalá le caiga este guante. Y es que más de uno creyó que la reforma tributaria era la verdadera causa del paro. Y que una reforma tributaria implica una trampa. implica una alta suciedad. Pues para esos colombianos de bien, si ya no lo saben, porque obviamente han de saberlo, solo que se hacen los bobos. Y es que una reforma tributaria carga más que simplemente los desidios de un presidente. Una reforma tributaria es necesaria. Ustedes no saben cuántas reformas tributarias pasaron por la Constitución del 86 hasta que se acentuó en el hecho de querer o de el menester de cambiarla, ¿cierto? Inclusive hubieron muchos intentos de constituyente, hubieron muchos intentos de reformar ello del 86, inclusive antes de esta con muchas constituciones, creo que hubo por allá una en el 57 del siglo XIX, y vean que no resultó. Sin embargo, es necesario esos mecanismos judiciales, esos mecanismos de jurisprudencia para poder hacer de nuestra Carta Magna una mejor. Por eso me parece inaudito, y ojalá que algún rector de un colegio escuche esto. Es inaudito que como tal el manual de convivencia no sea un bien variable a partir de las alternativas de sus estudiantes. ¿Cómo es posible que no se apliquen los mecanismos de participación en un colegio? Solamente se reduce todo al voto. Solamente todo se reduce al, ah, usted elige personero y ya, y listo, participa. ¿Eso qué es? Aquí siendo un poco divulgativo, todavía los colegios ni las juventudes saben de los consejos municipales de juventud, por ejemplo. Algo que por mucho tiempo fue negado por la presidencia, el hecho de que un joven pudiese participar en la política independiente de su proceder. Porque las juventudes de las cuales se jactan los directorios políticos han de ser los mismos que han de oscilar entre los 20 y los 28 años y que tienen algo que ofrecer, algo así como su dinero, algo así como su prestigio, algo así como su carrera, algo así como su puntaje extra grande en proporciones cuantitativas. Y es menester como tal que las juventudes asientan a la causa política, ya que ellos fueron los que la provocaron. ¿Cómo es posible que esta constitución del 91 haya sido una alternativa de los jóvenes, de las universidades y de todo esto? Y aún así se les haya negado la oportunidad de tenerles en cuenta para las determinaciones del país. Y que hasta ahora, hasta el año pasado, ello no haya sido una realidad. El hecho de tener una política para las juventudes. Entonces, es llamar la atención a todos esos colegios para que, si en verdad se consideran un ente político, un órgano político, si en verdad hay un gobierno escolar, que haya un verdadero gobierno con todos los mecanismos de participación, el hecho de hacer una consulta a cómo debería reformarse un manual para la convivencia. Vea, joven Quintero, le digo, en estos días estuvieron reformando el manual de convivencia del colegio, le pusieron otro nombre. Y puede creer que la única, como tal, el único compartimiento, el único acto de socialización para los jóvenes, para los estudiantes, fue el hecho de hacer un taller acerca de si opina que sí se debe hacer y no se debe hacer. O sea, literalmente solo fue un taller de un día explicando si le gusta el manual o no. Todo se reducía a esa pregunta. Entonces, un niño dice que no. Entonces, ¿qué procede ahí? Se queda como pregunta de la metodología, se queda como una alegoría así infravalorada. ¿Cómo queda entonces eso? ¿Cómo es posible que no se le pueda preguntar a un joven de 11? ¿Usted cómo contribuye para la reforma del manual para la convivencia y que eso sea tenido en cuenta? Sería muy chimba, sería muy bacano que esos jóvenes de la media, esos jóvenes de secundaria, pudiesen con su pensamiento político, que ya está desarrollado a partir de octavo o noveno grado, que pudiesen hacer el ejercicio de hacérseles una consulta y ellos mismos pudiesen reformar su manual para la convivencia. Que se dejase un poco de lado la cuestión de los costumbrismos y se le dice a la juventud el poder que en serio requiere, que en serio le ha merecido tantos triunfos, tantas alternativas y que por siempre le va a pertenecer. Me parece inaudito, me parece el colmo que los únicos que puedan construir un manual para la convivencia sean los directivos. ¿Por qué? Porque si son los jóvenes los beneficiarios los beneficiarios del gran producto que es la educación. Entonces, para eso abran una escuela de retirados, una escuela de vehementes de los años 60, una escuela de la generación de los babies, que es por allá de los años 40. Abran una escuela de retirados o hagan un orfanatorio o hagan alguna especie de ancianato, entonces, para que los viejos puedan así reformar sus propias costumbres y sus propios reglamentos. Pero no me parece justo que eso pase. No me parece justo que las juventudes como tal no sepan del flujo político ni de la constitución que ha de ser el fundamento de su acción política. Es muy triste que como tal una política de juventudes que se supone que se debió haber hecho desde inclusive desde el principio de la historia de Colombia, solo se haya materializado un año antes del que estamos hablando. No es posible que una constitución como tal fuese consolidada hace 30 años y 29 años después se haga como tal la entrada, la vacante a quien fundamentó y puso la primera piedra en ese proceso de la constituyente, que fueron los jóvenes universitarios, que fue el movimiento de la séptima papeleta, que fueron los jóvenes militantes. Ni siquiera, digámoslo así, el M19 como tal fue. Detrás de eso hay muchas juventudes. El M19 como tal se consolidaba en los espacios universitarios. Inclusive para decirle a esos colombianos de bien que no saben diferenciar entre un concepto histórico y otro. La Revolución Cubana fue un movimiento juvenil. Fidel Castro no contaba con más de 30 años cuando se puso de pie y dijo, vamos a cambiar este país. Independientemente de los resultados que hayan salido 30 años después, fue la juventud, fue el propio Camilo Cienfuegos, siendo muy joven, el propio Che, quienes corroboraron mediante su experiencia corta juvenil el hecho de una revolución que cambió la historia de un país. Y ese fue el movimiento también de la séptima papeleta aquí, impulsado por el propio Jaime Garzón, que era uno de los, digámoslo así, mecenas de las juventudes bogotanas. Si quiere, desen un pasito por alguna de sus entrevistas o con un curso de historia que dura 40 o 50 minutos, ya que tienen 2 horas para sentarse y ver Caracol cómodamente y ver cómo muestran imágenes recortadas de una buena acción, cómo hacen de la cooperación de los vándalos para tratar de desvarar un carro o un simple intento de asalto, que no dura más de 30 segundos la muestra, el corte audiovisual. ¿Por qué no se sientan y ven un curso de historia de Colombia? Hay muchos en YouTube. O ven algún curso o alguna grabación, alguna entrevista de alguno de esos que cayeron por darnos a nosotros. Ellos sí deberían ser verdaderos mecenas, verdaderos mesías. Ellos sí deberían serlo. Porque como tal, ellos en primera sí fueron reales. En segunda sí fueron humanos. Y en tercera sí pusieron en ejercicio lo que en verdad se les había enseñado. Y con esto quisiese despedirme. No quisiese igualar el final del joven Gerardo porque pues es algo que habla por sí mismo. Y esperemos que aprendamos un poco de lo que estudiamos y no los llevemos todo a el plano de querer saciar una nota o en el plano de querer dar el paso errado o correcto simplemente para salir de él, ¿no? Se trata de una lección que siempre va a estar día a día recordándonos que nosotros sí tenemos un lugar en la historia. Joven Quintero.
Pues no, mi pana, yo creo que más que esa conclusión no queda nada más que agregar. Yo creo que aquí está la historia y pues nosotros no somos maestros en ello ni mucho menos, pero la verdad es que pues ojalá que estas las personas que puedan escuchar este podcast pues puedan entender aquello que es lo que es lo que simboliza, que más allá de eso, no es solo como este año se dio tal constitución y lleva tantos años, y no solo eso, no solo hablando de una constitución, sino hablando de todos los sucesos que acarrea un movimiento social, un movimiento y una transformación que realmente merece ser estudiada, merece ser aprendida, merece ser conocida. Y que realmente merece ser traducida hasta en los tiempos de la actualidad, con todo lo que vivimos el día de hoy, con todas las injusticias, con todas las desigualdades y con todo lo que hemos perdido. Quizás que ya no se hablen de píldoras para la memoria, sino realmente se hable de la medicina total para la memoria, porque me parece que ya es algo que no se debería ver como una enfermedad ni una cosa, como que se debería ver algo como aislado, no sé, el olvidar aquello. Y pues no siendo más, muchas gracias y esto fue La Plebe.